Hay algo perturbador en un aeropuerto vacío. El bullicio normal de pasajeros, las luces brillantes y el constante ir y venir de aviones crean una atmósfera de movimiento continuo. Pero, cuando todo se detiene, cuando las últimas luces de un vuelo retrasado parpadean en la distancia y la terminal queda en silencio, el lugar cambia. Deja de ser un centro de tránsito, de paso. Se convierte en algo más. Algo que no pertenece al presente. Mi nombre es Alex y he trabajado como técnico de mantenimiento en el aeropuerto de Clearwater, en Florida, por casi 5 años. Un lugar conocido por sus vuelos comerciales, pero con un pasado mucho más sombrío de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que pocos saben, o quizás prefieren no saber, es que este aeropuerto fue construido sobre un antiguo cementerio. Hace más de un siglo, el sitio donde hoy despegan y aterrizan cientos de aviones al día era el lugar de descanso final para innumerables personas. Cuerpos fueron trasladados cuando el aeropuerto comenzó a construirse, pero hay rumores que aseguran que no todos fueron desenterrados. Al menos, no completamente. Siempre pensé que esas historias eran solo chismes de pasillo. Hasta que empecé a notar cosas que no tenían una explicación lógica. Comenzó de manera sutil, herramientas que desaparecían de la caja de mantenimiento y luego reaparecían en lugares donde nunca las dejé, luces que se encendían y apagaban sin que nadie estuviera cerca. Pero esas eran cosas pequeñas. Molestas, pero fácilmente explicables. Sin embargo, todo cambió hace alrededor de un año, en una noche de tormenta, cuando un avión que estaba a punto de aterrizar sufrió una desviación inexplicable. La llamada llegó pasada la medianoche. Un vuelo comercial había reportado algo inusual en la pista justo antes de aterrizar. El piloto, con voz nerviosa, describió haber visto a una mujer de blanco caminando lentamente por la pista de aterrizaje. No había señales de ninguna persona en el radar ni en los sistemas de seguridad del aeropuerto, y yo fui el encargado de revisar. Las cámaras de seguridad, los sensores de movimiento, todo estaba en orden, pero no había ningún registro de alguien en la pista esa noche. Aquella visión no fue un evento aislado. Otros vuelos comenzaron a reportar lo mismo. Pilotos distraídos en el último momento, describiendo siempre a la misma figura, una mujer alta, vestida con un vestido blanco, caminando descalza a lo largo de la pista. Al principio, las autoridades aeroportuarias lo atribuyeron a la fatiga de los pilotos, al cansancio de largas horas de vuelo o a simples ilusiones ópticas provocadas por el reflejo de las luces en la pista mojada. Pero la frecuencia de los avistamientos aumentó, y no solo eran los pilotos los que la veían. Los pasajeros de ventanilla también empezaron a informar sobre esa misma figura, deslizándose por la pista, sin prisa, sin miedo. Fue entonces cuando la historia del cementerio empezó a circular más intensamente entre los empleados. Se decía que muchos de los cuerpos nunca fueron retirados, que algunos estaban enterrados tan profundamente que los constructores simplemente los dejaron allí, ocultos bajo metros de cemento y asfalto. Lo que antes era una simple leyenda se convirtió en una posibilidad aterradora para aquellos que trabajábamos allí. Una noche, fui testigo de lo que todos describían. Me encontraba realizando un mantenimiento de rutina en las luces de aterrizaje al borde de la pista. Era una de esas noches en que la humedad se pegaba a la piel y el sonido de los aviones despegando en la distancia creaba una especie de zumbido constante. Mientras me agachaba para revisar uno de los cables, algo llamó mi atención desde el rabillo del ojo. Al principio pensé que era un reflejo, una distorsión causada por las luces o por la fatiga acumulada de tantas horas de trabajo. Pero cuando me giré, la vi. Allí estaba, al final de la pista, una figura alta y delgada, completamente vestida de blanco. Parecía flotar más que caminar, moviéndose lentamente hacia el centro de la pista, justo en la trayectoria de los aviones que estaban a punto de aterrizar. No podía apartar la mirada. Parecía tan fuera de lugar, tan antinatural. Mi mente luchaba por encontrar una explicación, por decirme que era una pasajera extraviada, alguien que había cruzado una barrera de seguridad. Pero sabía que eso no tenía sentido. No había vuelos programados para esa hora y el acceso a la pista estaba estrictamente controlado. La figura siguió avanzando y mientras lo hacía, el aire a mi alrededor pareció hacerse más denso, más pesado. Una sensación de incomodidad se apoderó de mí, pero seguí observando, incapaz de moverme. De repente, las luces de la pista comenzaron a parpadear, una tras otra, hasta que todo quedó sumido en una oscuridad temporal. Cuando las luces se restablecieron, la figura había desaparecido. Esa noche no pude dormir. La imagen de la mujer, su andar lento y deliberado, y la sensación opresiva en el aire me seguían atormentando. Al día siguiente, hablé con algunos compañeros, y lo que me contaron solo hizo que mi inquietud aumentara. No era el único que había visto a la mujer de blanco. De hecho, varios de los empleados de mayor antigüedad la habían visto también, pero ninguno quería hablar del tema abiertamente, como si temieran que, al mencionarla, le dieran más poder. Un par de semanas después, ocurrió lo que yo más temía. Un avión, durante su aproximación final, tuvo que abortar el aterrizaje a último momento. El piloto, desesperado, reportó haber visto a la mujer de blanco directamente en su camino, caminando por la pista. Los controladores de vuelo no podían entender lo que estaba pasando. Revisaron los radares, las cámaras, pero no había rastro de nadie. Sin embargo, el avión se desvió peligrosamente antes de que pudiera estabilizarse de nuevo y aterrizar en una pista alternativa. Aquello fue el punto de quiebre para muchos de nosotros. Algunos de mis compañeros dejaron el trabajo. No querían seguir en un lugar donde algo inexplicable, algo que no podían controlar, parecía estar interfiriendo con la realidad. Yo, sin embargo, no podía dejarlo. Tenía una familia que mantener, y por más que esas visiones me atormentaran, necesitaba el empleo. Pero las cosas no mejoraron. Cada vez que hacía una revisión nocturna, sentía esa misma sensación, la certeza de que algo, o alguien, estaba allí, observando. A veces, los informes de los pilotos coincidían con las noches que yo pasaba en el aeropuerto. Veían a la mujer en blanco justo antes de aterrizar. Algunos decían que aparecía tan cerca de la cabina que podían distinguir detalles en su rostro, pálida, con ojos vacíos, pero sin expresión alguna. Solo caminaba. Nunca se detenía, nunca corría, simplemente seguía su camino, como si el paso del tiempo no la afectara. Hace unos meses, tras el incidente más reciente, los rumores volvieron a cobrar fuerza. Algunas personas creen que la mujer de blanco es el espíritu de una mujer enterrada en el cementerio original, alguien que nunca encontró paz. Otros piensan que es una advertencia, una señal de que algo aún más oscuro está por ocurrir en este aeropuerto. Yo, por mi parte, ya no sé qué creer. Todo lo que sé es que la he visto, y sé que no soy el único. Algunos prefieren no hablar de ello, pero el silencio no cambia lo que está sucediendo. Todavía sigo trabajando en el aeropuerto, pero cada noche, cuando el último vuelo del día aterriza y las luces de la pista se apagan, me quedo con la sensación de que ella está ahí, esperando. Y aunque intente ignorarla, aunque me diga a mí mismo que solo es una leyenda, una ilusión compartida por mentes cansadas, sé que en cualquier momento puedo volver a verla caminando lentamente por la pista, recordándonos que el pasado nunca se ha ido del todo. El niño en el aeropuerto. No había razón para que el aeropuerto estuviera tan vacío aquella noche. Era el año 2010 y esperaba mi vuelo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Las puertas de embarque estaban casi desiertas y la mayoría de los pasajeros que quedaban ya dormían en sus asientos o caminaban con cansancio en busca de café. Estaba sentado en una mesa de la zona de restaurantes, intentando matar el tiempo hasta la hora de abordar. Había algo extraño en el ambiente, una sensación que no lograba identificar, pero que se aferraba al aire. Decidí levantarme para estirar las piernas y despejarme un poco. Caminé por los pasillos vacíos, sintiéndome como un intruso en un lugar que, aunque conocido, se sentía inquietantemente diferente en la penumbra de la noche. Fue entonces cuando lo vi. Un niño pequeño, de no más de 5 años, estaba parado frente a una de las tiendas cerradas. Lloraba, pero lo hacía en silencio, no emitía ningún sonido. Sus ojos estaban hinchados y el rastro de lágrimas corría por sus mejillas sucias. Me acerqué para ayudarlo. Pensé que se había perdido, que quizás sus padres se habían distraído o se encontraban en alguna parte del aeropuerto buscándolo desesperadamente. Sin embargo, cuando me agaché a su nivel y le pregunté si se había perdido, el niño simplemente me miró. Su expresión no era la típica de un niño asustado, no había desesperación ni pánico, solo un vacío profundo, una mirada fija que parecía traspasarme. Me dio la sensación de que no estaba realmente viendo a alguien en particular, como si sus ojos estuvieran posados en algo mucho más lejano. Decidí buscar a un agente de seguridad para que me ayudara a localizar a sus padres. Miré alrededor buscando a alguien que pudiera asistirnos, y cuando regresé mi vista al lugar donde estaba el niño, había desaparecido. No podía entender cómo, en cuestión de segundos, se había esfumado sin dejar rastro. No había ninguna puerta cercana que hubiera podido cruzar, ningún recoveco donde esconderse. Era como si nunca hubiera estado allí. La confusión y la preocupación se apoderaron de mí y recorrí la zona cercana buscándolo, pero no había señal alguna del pequeño. Finalmente, encontré a un guardia de seguridad y le expliqué lo sucedido. Buscamos juntos en los alrededores, verificamos las cámaras de vigilancia y preguntamos a otros empleados, pero no había ningún niño perdido registrado, ni nadie lo había visto. La grabación del área en la que lo había encontrado no mostraba a ningún niño, solo a mí, parado solo frente a la tienda cerrada, mirando un punto en el aire. Me sentí perturbado, pero traté de racionalizarlo. Tal vez mi mente me había jugado una mala pasada por el cansancio. Era la única explicación que tenía sentido en ese momento. Sin embargo, el pensamiento del niño no me dejaba en paz. Durante el vuelo, su imagen permaneció en mi mente, esa mirada fija y esa inexplicable sensación de vacío en sus ojos. A mi regreso a Guadalajara, unas semanas después, me encontré pensando nuevamente en el incidente. Aunque había decidido dejarlo en el pasado, una parte de mí no podía evitar la necesidad de buscar respuestas, por más absurdas que parecieran. Hablé con algunos empleados del aeropuerto, fingiendo curiosidad general por leyendas o historias del lugar, esperando que alguien mencionara algo que pudiera conectarse con lo que había visto. Para mi sorpresa, no era la primera vez que alguien reportaba haber visto a un niño solo en esa área del aeropuerto. La historia era siempre la misma, un niño pequeño, llorando en silencio, con una mirada desconcertante. Los relatos databan de años atrás, y aunque no eran muchos, la coincidencia en los detalles era alarmante. Algunos trabajadores decían que había sido visto incluso en otras terminales, siempre durante la noche, y siempre desapareciendo sin dejar rastro. Al parecer, nadie sabía quién era o qué le había pasado, pero los rumores comenzaron a formarse. Con el paso del tiempo, los relatos tomaron un tono más siniestro. Se hablaba de un accidente en los años 90 en el que un niño había sido atropellado en las inmediaciones del aeropuerto. Según los rumores, el niño y su madre habían sido víctimas de un choque mientras se dirigían a tomar un vuelo. La madre sobrevivió, pero el niño murió en el acto. Desde entonces, los pocos que afirmaban haberlo visto describían su apariencia con una precisión inquietante, la misma que yo recordaba. La versión oficial negaba cualquier incidente relacionado con un niño en esas fechas, pero algo en el modo en que las historias circulaban me hacía pensar que había más de lo que se quería admitir. Mis visitas al aeropuerto se hicieron más frecuentes, aunque no tenía un motivo concreto para estar allí. Tal vez una parte de mí sentía que tenía una deuda con el niño, que debía encontrar una explicación para aquel encuentro perturbador. En cada turno de noche que pasaba, mis paseos por los pasillos eran más largos, más detenidos, como si esperara volver a encontrarme con él. Sin embargo, el niño no aparecía. Lo que sí aparecían eran otras cosas. Pequeños detalles que antes no había notado. Objetos perdidos en lugares improbables, juguetes antiguos abandonados en rincones oscuros, marcas en el piso que parecían dibujar formas indefinidas. En una de esas noches, mientras recorría la misma área donde lo había visto por primera vez, sentí una pesadez en el ambiente. No había ningún sonido en los pasillos, salvo el zumbido bajo de las luces. Caminé lentamente, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar, aunque no sabía qué. Al pasar frente a la tienda cerrada donde lo había visto por primera vez, algo me hizo detenerme. En el suelo, justo frente a la puerta, había una pequeña mancha oscura, como si alguien hubiera derramado un líquido. Me agaché para examinarla y el aire se sintió más denso, opresivo. Era sangre. Estaba seca, pero la forma en que parecía haberse acumulado en un pequeño charco me hizo sentir un nudo en el estómago. El hallazgo me dejó intranquilo. Al día siguiente, le pregunté al personal de limpieza si sabían algo al respecto, pero nadie tenía conocimiento de algún incidente reciente en esa zona. Las cámaras, una vez más, no mostraban nada fuera de lo normal. Comencé a sentir que el aeropuerto, o más específicamente esa área, albergaba algo que no debía estar allí. Mis compañeros comenzaron a notar mi obsesión por el niño y las extrañas circunstancias en torno a él, y aunque algunos compartían historias parecidas, la mayoría pensaba que solo estaba buscando algo que no existía. Sin embargo, la inquietud creció. No solo en mí, sino también en otros empleados. Unos meses después, un trabajador de mantenimiento me comentó que había encontrado una vieja maleta infantil en una zona de almacenamiento que estaba cerrada desde hacía más de una década. La maleta era pequeña, con el diseño infantil de personajes de dibujos animados que solían ser populares en los años 90. Estaba cubierta de polvo y moho, pero lo que llamó nuestra atención fue que aún llevaba una etiqueta con el nombre del propietario, Santiago Morales. Ningún vuelo reciente ni equipaje extraviado coincidía con ese nombre. Investigué el nombre en los registros del aeropuerto, pero no aparecía nada relevante. Sin embargo, al buscar en viejas noticias locales, encontré lo que parecía ser una confirmación de los rumores. En 1992, un niño llamado Santiago Morales había fallecido en un accidente automovilístico en las afueras del aeropuerto. Su madre había sobrevivido, pero la tragedia había ocurrido justo cuando se dirigían a tomar un vuelo. La fecha coincidía con el año en que la maleta había sido colocada en almacenamiento. Después de descubrir esto, la sensación de que algo estaba inherentemente mal en ese lugar se intensificó. El aeropuerto, con sus pasillos vacíos y sus luces parpadeantes, parecía contener una especie de memoria oscura, algo que persistía más allá del tiempo. Volví a pasar por la zona de restaurantes donde lo vi por primera vez, con la esperanza de no volver a encontrarme con él, pero al mismo tiempo esperando algún indicio, alguna señal de que no estaba imaginando cosas. Pasé varios meses sin tener ningún otro encuentro, y lentamente empecé a pensar que todo había sido una coincidencia inquietante, un cúmulo de malas interpretaciones y supersticiones. Sin embargo, un año después, en una de mis visitas nocturnas al aeropuerto, vi algo que me hizo reconsiderar todo. Estaba caminando hacia la salida cuando me percaté de una pequeña figura al final del corredor. Era el niño, exactamente igual a la primera vez, parado frente a la misma tienda, con la misma expresión vacía en su rostro. Esta vez, no intenté acercarme. Me quedé donde estaba, observándolo desde la distancia. Sin embargo, cuando desvié la mirada solo por un segundo y volví a mirar hacia él, ya no estaba. El aeropuerto de Guadalajara no volvió a sentirse igual para mí después de eso. Dejé de frecuentarlo y me alejé de las historias sobre Santiago Morales y las apariciones nocturnas en la terminal. Sin embargo, la imagen del niño sigue persiguiéndome, la sensación persistente de que en algún lugar de ese aeropuerto, algo quedó atrapado en el tiempo. Tal vez, como algunos decían, había perdido su camino en el momento en que la tragedia lo alcanzó y desde entonces buscaba, sin éxito, una manera de encontrar el camino a casa. La dama del hangar 5. Nunca fui una persona que creyera en lo paranormal. Mi trabajo como técnico de mantenimiento en el aeropuerto de Monterrey requería una mente práctica y enfocada en lo concreto. Era 2006 y llevaba varios años revisando aviones en el hangar 5, un lugar que conocía casi tan bien como mi propia casa. El hangar siempre tenía un aire de tranquilidad, especialmente en las noches, cuando el bullicio del aeropuerto se apagaba y solo quedábamos unos pocos trabajadores terminando los turnos. Sin embargo, esa calma escondía algo que nunca imaginé encontrar. Fue una noche tranquila, como muchas otras, cuando todo comenzó. Estaba revisando un avión que había llegado más temprano para una inspección rutinaria. Era uno de esos aviones comerciales que ya había pasado por varias aerolíneas con un historial largo de vuelos y reparaciones. Me encontraba solo en la cabina, verificando los sistemas, cuando algo en la pista exterior llamó mi atención. A través de la ventanilla, vi una figura de pie, al final del pasillo. Una mujer vestida completamente de blanco, con el cabello largo cayéndole sobre los hombros, miraba fijamente hacia la pista. Lo primero que pensé fue que se trataba de una pasajera perdida, alguien que había entrado al hangar por error o tal vez una de esas personas que lograban escabullirse en zonas restringidas sin ser detectadas. Sin embargo, algo en su postura me pareció extraño, inmóvil y con una rigidez que no parecía natural. Me bajé de la cabina y caminé hacia ella, llamando su atención, pero cuando llegué al lugar donde la había visto, no había nadie. La mujer había desaparecido sin dejar rastro. Recorrí el hangar, buscando alguna señal de que alguien más estaba allí, pero todo estaba vacío. Pensé en llamar a seguridad, pero la idea de explicar que había visto a una mujer desaparecer no parecía razonable. Me convencí de que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Después de todo, era tarde y el cansancio podía afectar la percepción de cualquiera. Decidí seguir con mi trabajo y no darle más importancia al asunto. Sin embargo, no pude sacudirme la sensación de que algo no estaba bien en el hangar 5. Las noches siguientes, esa misma inquietud me acompañaba en cada turno. Era como si el aire se volviera más pesado, y aunque no volví a ver a la mujer, sentía una presencia latente, algo que parecía observarme desde algún lugar que no podía identificar. Mis compañeros empezaron a notar mi nerviosismo, y cuando les comenté, en tono casual, lo que había visto, algunos de ellos compartieron historias similares. Varios afirmaban haber visto a una mujer vestida de blanco en distintos puntos del hangar, siempre en la noche, siempre cerca de los aviones estacionados. La curiosidad me llevó a investigar si había alguna historia o leyenda asociada al hangar 5. Descubrí que, décadas atrás, había ocurrido un accidente fatal en la pista cercana. Una azafata de una aerolínea local, que vestía uniforme blanco, había muerto en un incendio mientras intentaba evacuar a los pasajeros de un avión que había sufrido un aterrizaje forzoso. La mayoría de los ocupantes sobrevivieron, pero ella no tuvo la misma suerte. Se decía que, en sus últimos momentos, había estado intentando abrir la puerta de emergencia para ayudar a otros a escapar, pero las llamas la alcanzaron antes de que pudiera lograrlo. Aunque nunca fui alguien que creyera en esas cosas, no pude evitar sentir una conexión entre la historia de la azafata y lo que había visto. Las descripciones coincidían demasiado: la vestimenta blanca, el cabello largo, el lugar. Incluso algunos trabajadores más veteranos recordaban haber escuchado de avistamientos esporádicos en el hangar a lo largo de los años, siempre asociados a esa misma figura femenina. Sin embargo, nadie le daba demasiada importancia, era solo una leyenda más del aeropuerto, una de esas historias que se cuentan para pasar el rato. Decidí no obsesionarme con el asunto, pero lo que ocurrió unas semanas después me dejó sin explicaciones lógicas. Estaba realizando una inspección rutinaria en un avión de carga que había llegado vacío desde otro aeropuerto. Era una noche silenciosa y el hangar estaba casi desierto. Mientras revisaba el fuselaje, escuché un ruido sordo en la parte trasera del avión, como si algo hubiera caído o se hubiera movido. Fui a investigar, pero no encontré nada fuera de lo común. Sin embargo, al girarme para volver a la cabina, la vi de nuevo. La mujer estaba allí, de pie al final del pasillo del avión, con su mirada fija en mí. El tiempo pareció detenerse mientras la observaba. No había expresión en su rostro, solo una especie de vacío que me hizo sentir una profunda incomodidad. Parpadeé, y en ese instante desapareció. No hubo ningún sonido, ninguna señal de movimiento, solo se desvaneció en el aire. Mi mente se llenó de preguntas sin respuesta. ¿Había visto un reflejo, una sombra que mi mente interpretó como una figura humana? ¿O era algo más? Desde entonces, mi relación con el hangar 5 cambió por completo. Lo que antes era un lugar de trabajo común se había convertido en un sitio cargado de tensión. Empecé a notar que, en ciertas noches, las luces parpadeaban de forma extraña o las herramientas dejaban de funcionar sin motivo aparente. Incluso algunos compañeros empezaron a evitar el hangar después del atardecer, y los comentarios en voz baja sobre la mujer del hangar 5 se hicieron más frecuentes. Una madrugada, cuando ya estaba pensando en terminar mi turno, algo ocurrió que me dejó marcado para siempre. Estaba cerrando el panel de un avión cuando vi que, en la cabina de mando, aparecía un rastro de huellas en el suelo, como si alguien hubiera caminado con los pies mojados. No había nadie más en el avión y las puertas estaban cerradas. Las huellas iban desde la puerta de la cabina hasta el asiento del copiloto, donde terminaban abruptamente. Me acerqué para inspeccionar más de cerca y al mirar por la ventana hacia la pista, la vi por tercera vez. La mujer estaba de pie justo afuera del hangar, con la misma expresión vacía, mirando en dirección al avión. Esta vez, no desapareció inmediatamente. Parecía esperar algo. Durante unos segundos que se sintieron eternos, nuestras miradas se encontraron. Después de eso, se desvaneció lentamente, como si se disolviera en la oscuridad. Sentí que algo se había roto dentro de mí en ese momento. Esa no era la clase de experiencia que podía ignorar o racionalizar. Después de ese último encuentro, pedí ser transferido a otro hangar. No podía seguir trabajando en el hangar 5, no después de todo lo que había visto y sentido allí. Algunos de mis compañeros me entendieron, otros pensaron que estaba exagerando o que me había dejado llevar por las historias. Pero sabía lo que había visto, y aunque nunca encontré una explicación lógica, no podía negar que algo no natural se manifestaba en ese lugar. Nunca volví al hangar 5. Cada vez que paso cerca, siento una profunda incomodidad. Es como si el lugar tuviera su propia memoria, guardando algo que no pertenece al mundo tangible. A veces me pregunto si lo que vi fue realmente el espíritu de la azafata, atrapada en un ciclo eterno de intentos fallidos por salvar vidas. O tal vez era algo completamente diferente, algo que solo se manifiesta en ciertos momentos y para ciertas personas. Desde que dejé ese hangar, no he vuelto a experimentar nada similar, pero la imagen de la mujer vestida de blanco permanece en mi mente. Es un recordatorio de que, a veces, hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas ni comprendidas. Y aunque no tenga respuestas, sé que no estoy solo en lo que vi. Otros han compartido la misma experiencia, y aunque las historias puedan variar, el rostro sin expresión de la mujer sigue acechando en las sombras del hangar 5, esperando ser visto una vez más. La frecuencia perdida. Era el año 2009 y llevaba ya 5 años trabajando como controlador aéreo en el aeropuerto de Tijuana. Había visto de todo, vuelos retrasados, emergencias menores, malentendidos con pilotos nerviosos. La rutina en la torre de control podía ser intensa, pero siempre me sentía en control. La seguridad de los aviones y sus pasajeros dependía de nosotros, y eso me mantenía alerta. Sin embargo, había noches en que el tráfico aéreo disminuía, el cielo se despejaba y el tiempo parecía detenerse. Fue en una de esas noches cuando algo extraño sucedió, algo que hasta el día de hoy no logro explicar. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y la torre estaba en calma. Había pocos vuelos activos, la mayoría en rutas comerciales rutinarias que no presentaban ninguna complicación. Me tomé un momento para revisar la consola y asegurarme de que todo estaba en orden cuando un sonido inesperado rompió el silencio. La radio, que debía estar completamente en silencio salvo por las comunicaciones de los vuelos registrados, emitió un ruido estático, seguido por una voz débil. No era algo común. La frecuencia en la que estábamos operando estaba reservada para vuelos identificados y la señal entrante no pertenecía a ninguno de ellos. La voz se escuchaba entrecortada, casi como si viniera de un lugar muy lejano. Al principio, pensé que tal vez un piloto había cambiado accidentalmente de frecuencia, pero cuanto más escuchaba, más notaba algo inusual en el tono. No sonaba como un error de comunicación típico. La voz estaba cargada de algo más, desesperación. Entre el ruido estático, pude distinguir algunas palabras: ayuda, emergencia y falla. Fue suficiente para captar mi atención por completo. Inmediatamente intenté contactar a la fuente de la transmisión, pero no recibí respuesta. La voz siguió hablando, mencionando algo sobre una pérdida de altitud y problemas con el motor. Los registros no mostraban ningún vuelo cercano que correspondiera con la emergencia que estaba escuchando. Era como si aquel avión no existiera, como si no hubiera despegado desde ningún aeropuerto conocido ni estuviera registrado en ninguna ruta. Sin embargo, la voz continuaba, cada vez más perturbada, describiendo condiciones que hacían imposible el vuelo, fuertes turbulencias, falta de visibilidad y algo sobre una sensación extraña en la cabina. La señal se interrumpió de manera repentina y luego desapareció por completo, dejando únicamente el sonido del zumbido bajo de la radio. Lo primero que hice fue verificar todos los vuelos en el área. Había 5 aviones en ruta dentro de nuestro espacio aéreo, pero todos se reportaban en perfecto estado y ninguno tenía problemas. Notifiqué a mis compañeros de la torre, pero no encontraron registros de ningún vuelo que coincidiera con la frecuencia de la llamada. Era como si la señal hubiera aparecido y desaparecido de la nada, dejando apenas una huella. No había explicación lógica. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que lo que había escuchado era real. El miedo en la voz del piloto, la urgencia en cada palabra, eran inconfundibles. Decidí investigar más a fondo. Revisamos los registros de vuelos perdidos o accidentes no resueltos en las últimas semanas, pero no encontramos nada que se ajustara a la situación. Fue entonces cuando, casi por casualidad, tropecé con un informe antiguo, uno que parecía fuera de lugar en los archivos digitales del aeropuerto. Hablaba de un vuelo desaparecido en 1968. El avión, un pequeño bimotor privado, había partido de Mazatlán con destino a Tijuana. Según los registros, había perdido comunicación con la torre de control a mitad de su trayecto y nunca se volvió a saber de él. La búsqueda se extendió por semanas, pero no encontraron ni rastro del avión ni de sus 3 pasajeros. El detalle que me hizo detenerme fue la descripción de la última transmisión registrada. El piloto reportó problemas de altitud, turbulencias severas y una sensación extraña en la cabina, justo antes de que la comunicación se cortara abruptamente. Era casi idéntico a lo que había escuchado en la radio esa noche. La posibilidad de que la voz que había captado perteneciera a un avión desaparecido hacía más de 40 años era absurda, pero las coincidencias eran difíciles de ignorar. No podía dejar de pensar en la transmisión. Me atormentaba la idea de que, de alguna manera, la señal hubiera viajado a través del tiempo. Como si, en lugar de haber caído en el océano o en alguna montaña remota, aquel avión estuviera atrapado en algún lugar donde el tiempo y el espacio se distorsionan, transmitiendo su desesperación a través de décadas. Volví a escuchar las grabaciones de la noche una y otra vez, pero no pude encontrar nada nuevo. La voz seguía ahí, débil y perdida, llamando por ayuda desde un lugar desconocido. Comencé a notar cosas extrañas en las noches siguientes. Había ocasiones en que la radio se encendía por sí sola, emitiendo un ruido blanco perturbador que llenaba la sala. Otras veces, algunas luces de la consola parpadeaban sin motivo, como si algo invisible estuviera interfiriendo con el equipo. En una ocasión, el radar mostró por unos breves segundos un objeto en el aire que no correspondía a ninguno de los vuelos activos. Su ubicación coincidía con la última posición conocida del avión perdido en 1968. El incidente me llevó a hablar con algunos compañeros más veteranos. Uno de ellos, que había trabajado en la torre desde los años 70, me contó que, de vez en cuando, se escuchaban transmisiones extrañas en la radio, como si un viejo avión intentara contactar con la torre, pero sin identificarse correctamente. Según él, esto había ocurrido desde que tenía memoria, pero nadie le había prestado mucha atención. Era fácil atribuirlo a interferencias o errores técnicos, pero ahora, sabiendo lo que yo sabía, no podía dejarlo pasar como una simple coincidencia. La obsesión con el misterio empezó a afectarme. Pasaba horas revisando viejos informes, buscando cualquier detalle que pudiera conectar con lo que había escuchado. Un patrón comenzó a emerger. Cada pocos años, alguien reportaba haber captado la misma frecuencia no registrada, siempre con la misma descripción de turbulencias, altitud y un tono de desesperación. Eran los mismos detalles repetidos una y otra vez, pero nunca había un rastro concreto de dónde provenía la señal. Era como si el avión estuviera intentando romper la barrera entre dos realidades. Una noche, después de casi un año del primer incidente, ocurrió de nuevo. La voz apareció en la radio, igual que antes, pero esta vez el tono era aún más desesperado. Pude distinguir palabras que antes no había percibido con claridad: no hay salida, todo está oscuro, y algo que sonaba como no estamos solos. La transmisión fue corta, apenas duró un par de minutos antes de desvanecerse en la nada, pero dejó una impresión más profunda que la primera vez. Sentí, por primera vez, que había algo más que un avión desaparecido en juego. Era como si aquella frecuencia estuviera conectada a un lugar o una dimensión diferente, una donde el tiempo no seguía las mismas reglas. Después de esa última transmisión, los eventos extraños en la torre de control se intensificaron. Algunas noches, la consola se encendía por sí sola, mostrando datos de vuelos inexistentes, códigos que no correspondían a ninguna aeronave actual. Los sistemas se volvían inestables y el radar ocasionalmente mostraba objetos en movimiento que desaparecían antes de poder ser identificados. La mayoría de mis compañeros atribuían estas anomalías a fallos técnicos, pero yo sabía que había algo más. El aeropuerto de Tijuana, con su historia larga y compleja, parecía albergar secretos que se manifestaban en la quietud de la noche. Y la frecuencia perdida era una de esas sombras que nunca terminaban de desaparecer. Por mi parte, dejé mi puesto en la torre poco después de esa última transmisión. No pude seguir trabajando en un lugar donde la realidad parecía estar en constante lucha con algo que no podía ver ni entender. Me mudé a otro estado, intenté olvidar lo sucedido y seguir con mi vida, pero la verdad es que nunca pude sacudirme la sensación de que aquel avión perdido, junto con su piloto y sus pasajeros, seguía vagando por algún lugar más allá del tiempo, intentando desesperadamente encontrar el camino de regreso. A veces, por la noche, aún enciendo la radio y busco frecuencias olvidadas. Y en el fondo, siempre espero, y temo al mismo tiempo, escuchar esa voz débil pidiendo ayuda una vez más. Porque si alguna vez vuelve a resonar, sabré que no es una simple interferencia, sino un recordatorio de que no todos los aviones que se pierden dejan de volar. Algunos siguen allí, atrapados en un limbo donde el tiempo no tiene significado, transmitiendo su angustia a través de las décadas, esperando ser escuchados por alguien que ya no puede hacer nada por ellos. El hombre de la Terminal 1. Era el año 2017 y me encontraba trabajando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El turno de noche era tranquilo, la mayoría de los vuelos se habían ido y los pasillos estaban casi vacíos. Me gustaba ese silencio extraño que llenaba la Terminal 1. Había algo reconfortante en la calma después de las agitadas horas del día, cuando los pasajeros corrían de un lado a otro, las llamadas de última hora resonaban en los altavoces, y el sonido constante de las maletas rodando por el suelo llenaba el ambiente. Esa madrugada, mientras caminaba hacia la salida después de terminar algunas tareas, escuché unos pasos detrás de mí. Al principio, pensé que era algún otro empleado o un pasajero retrasado, pero cuando me giré, no había nadie. Me quedé parado por un momento, mirando hacia el pasillo vacío. No era raro escuchar ruidos en un lugar tan grande, pensé que probablemente alguien se había desviado de su camino o que mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio acumulado. Continué caminando, sin darle mayor importancia, cuando lo vi. Un hombre, al final del pasillo. Su figura era clara, pero algo en él parecía fuera de lugar. Estaba de pie, con una postura rígida, como si no supiera a dónde ir. Llevaba ropa que no se veía en absoluto moderna, un traje oscuro de los años 50, con una corbata delgada y un sombrero. Su aspecto me pareció tan peculiar que por un momento me pregunté si era algún tipo de broma, quizás una grabación para una película o algo así. Me acerqué lentamente, dispuesto a ayudarlo o al menos a averiguar qué estaba haciendo allí. Sin embargo, a medida que me acercaba, su figura pareció desvanecerse, disolviéndose en la penumbra del pasillo hasta desaparecer por completo. Me quedé allí, inmóvil, tratando de encontrarle una explicación lógica. Busqué a mi alrededor para ver si había alguna puerta abierta, algún lugar donde pudiera haberse escondido, pero no había nada. Era como si simplemente se hubiera desintegrado ante mis ojos. Una sensación incómoda se instaló en mí, pero intenté sacudírmela de encima. Quizás había sido un juego de luces o una ilusión provocada por el cansancio. Después de esa noche, no le di más vueltas al asunto, hasta que empecé a escuchar historias similares de otros compañeros. Empleados que, como yo, habían visto al hombre de traje antiguo en diferentes partes de la terminal. Siempre con la misma descripción: traje oscuro, corbata delgada, sombrero, una mirada de desesperación, como si estuviera perdido o buscando algo. Algunos decían que lo habían visto cerca de las puertas de embarque, otros en los baños o en las salas de espera. Pero la historia siempre terminaba igual: cuando se acercaban, desaparecía sin dejar rastro. Con el paso de las semanas, su presencia en la Terminal 1 comenzó a sentirse como una sombra constante. Era como si su figura se hubiera convertido en parte de la estructura misma del aeropuerto. Incluso entre nosotros, los trabajadores, empezamos a llamarlo el hombre de la terminal. Había quienes decían que se trataba del espíritu de un pasajero que murió en el aeropuerto y nunca pudo llegar a su destino. Otros afirmaban que era un antiguo trabajador que había sufrido algún accidente y seguía rondando su lugar de trabajo. Pero nadie sabía con certeza quién era o por qué estaba allí. Las semanas pasaron, y aunque seguía escuchando historias sobre él, nunca volví a verlo. Al menos, no hasta una noche particularmente oscura de noviembre. Estaba solo en la oficina de mantenimiento, revisando algunos informes cuando se fue la luz en una sección del pasillo principal. Era mi responsabilidad asegurarme de que no hubiera ningún problema con los generadores, así que tomé una linterna y me dirigí hacia allí. La oscuridad era profunda, envolvente, y mis pasos resonaban con un eco perturbador en el piso de mármol. A medida que me acercaba a la sección sin luz, esa misma sensación incómoda que había sentido la primera vez volvió a aparecer. Mis ojos trataban de adaptarse a la penumbra, y fue entonces cuando lo vi otra vez. Estaba de pie, en el mismo lugar que antes, al final del pasillo, inmóvil. La linterna en mi mano temblaba mientras apuntaba hacia él, pero la luz parecía no afectarle en lo absoluto. Su figura seguía tan nítida como antes, pero a la vez tan inalcanzable. Me acerqué, con el pulso acelerado, decidido a comprobar de una vez por todas si era real o si solo era una alucinación. A medida que reducía la distancia entre nosotros, pude notar más detalles en su rostro. Sus ojos, vacíos y perdidos, miraban más allá de mí, como si estuviera enfocado en algo que no podía ver. Su piel era pálida, casi translúcida, y había una extraña rigidez en su expresión, como si no fuera del todo humano. En un momento, pensé que iba a extender su mano hacia mí, pero en el instante en que parpadeé, se desvaneció. Otra vez. Esta vez, su desaparición fue tan súbita y perturbadora que me dejó congelado en el lugar. La oscuridad del pasillo parecía haberse tragado todo rastro de su existencia. Al día siguiente, les conté a algunos de mis compañeros lo que había pasado. Para mi sorpresa, muchos de ellos ya habían tenido encuentros similares con el hombre de la terminal. Todos coincidían en los detalles, incluso en la misma sensación de irrealidad que rodeaba su figura. Unos días después, un trabajador más veterano, Javier, me dijo que había una historia antigua que circulaba entre los empleados desde hacía décadas. Según esa leyenda, en los años 50, un hombre había llegado al aeropuerto para tomar un vuelo hacia el norte del país, pero su vuelo fue cancelado por problemas mecánicos. Mientras esperaba un nuevo itinerario, sufrió un ataque cardíaco y murió en la terminal antes de poder abordar su avión. Los relatos de su aparición habían comenzado poco después de su muerte, y aunque la historia parecía más una leyenda urbana que otra cosa, no podía evitar sentir que había algo más detrás de esas apariciones. Como si el aeropuerto, con su arquitectura laberíntica y sus rincones oscuros, retuviera algo de las almas de aquellos que habían pasado por allí y nunca lograron marcharse. El encuentro más aterrador ocurrió un par de semanas después. Estaba terminando mi turno cuando me pidieron que revisara el área de equipaje perdido. Uno de los empleados había reportado una puerta trabada y me llamaron para que revisara la cerradura. El lugar estaba más silencioso de lo normal, con las luces parpadeando tenuemente en el techo. Mientras me dirigía hacia la puerta en cuestión, sentí una extraña pesadez en el aire, una especie de presión que me rodeaba. Al llegar a la puerta, noté que la manija estaba fría al tacto. Intenté girarla, pero no se movía. Justo cuando me estaba agachando para revisar la cerradura, vi un destello de movimiento en mi visión periférica. Giré la cabeza rápidamente y allí estaba él, en la esquina de la sala, con la misma expresión perdida, pero esta vez parecía estar más cerca, casi al alcance. La forma en que me miraba, o más bien la forma en que su mirada parecía atravesarme, hizo que todo mi instinto me gritara que debía salir de allí. En un movimiento rápido, me enderecé y corrí hacia la salida. La puerta automática se abrió ante mí, permitiéndome escapar hacia el pasillo principal. Nunca volví a la sección de equipaje perdido solo. Desde entonces, el hombre de la terminal se convirtió en algo más que una leyenda entre los empleados. Cada vez más trabajadores afirmaban haberlo visto, a veces en los lugares más inesperados, al lado de las pistas, en los estacionamientos, incluso en las áreas restringidas. La administración, por supuesto, trataba de mantener las historias en silencio para evitar pánico o distracciones, pero era imposible ignorar la creciente sensación de inquietud que se apoderaba de la terminal 1 durante la noche. A lo largo del año, seguí trabajando en el aeropuerto, pero cada vez que el turno de noche me tocaba, no podía evitar sentir esa incómoda expectativa, como si él estuviera allí, acechando en algún rincón oscuro, esperando ser visto una vez más. Con el tiempo, me di cuenta de que el hombre de la terminal no era solo una aparición, era una manifestación de algo más profundo, un reflejo de todos los viajeros perdidos y los momentos olvidados que habían quedado atrapados entre los muros del aeropuerto. Quizás, como se rumoreaba, su espíritu no había podido dejar el lugar, perpetuamente destinado a vagar por los pasillos en busca de un vuelo que jamás podría abordar. El taxi maldito. No siempre recuerdo mis viajes con claridad, pero aquel vuelo a Cancún en 2004 quedó grabado en mi mente de una forma que desearía olvidar. Era mi primera vez en esa ciudad. Después de un vuelo largo y agotador, llegué al aeropuerto sintiéndome desconectado del tiempo y el lugar. El aire húmedo y cálido me envolvió al salir del edificio, y mi único pensamiento era llegar al hotel, tomar una ducha y descansar. Me dirigí a la fila de taxis sin pensarlo demasiado, buscando salir lo antes posible de la caótica entrada del aeropuerto. Cuando un taxi se detuvo frente a mí, no presté demasiada atención al conductor. Subí al asiento trasero mientras le decía el nombre de mi hotel y él asintió con un movimiento breve. Desde el principio, algo en él me resultó extraño. No lo supe definir en ese momento, tal vez era la forma en que sus ojos no reflejaban emoción alguna o el silencio pesado que llenaba el vehículo. No dijo ni una palabra. Aún así, el cansancio nublaba mi juicio y preferí no hacer preguntas. Nos pusimos en marcha y observé las luces de la ciudad pasar por la ventanilla. Al principio, el camino parecía normal, las avenidas estaban llenas de vida nocturna y turistas disfrutando de sus vacaciones. Sin embargo, poco a poco, los alrededores comenzaron a cambiar. Las calles se hicieron más estrechas, menos iluminadas. La vegetación se volvía cada vez más densa y las señales de civilización parecían desaparecer. No había visto ningún letrero o indicación que pudiera guiarme, y la carretera, que antes había estado llena de autos y peatones, ahora se extendía vacía y oscura frente a nosotros. Miré el reloj, habían pasado casi 20 minutos y no parecía que nos estuviéramos acercando a ningún destino conocido. La ansiedad comenzó a instalarse en mi pecho, y me incliné hacia adelante para preguntarle al conductor si estábamos tomando una ruta alternativa. No obtuve respuesta. Él simplemente siguió conduciendo con la misma expresión vacía, su mirada fija en la carretera como si nada más importara. Me di cuenta de que algo no estaba bien. El camino que tomábamos no coincidía con lo que había investigado sobre la ubicación de mi hotel. Comencé a notar que ya no había edificios, solo árboles altos a ambos lados de la carretera. Parecía que nos estábamos adentrando en un lugar completamente apartado. Le pedí que se detuviera, que tomara otro camino o al menos me explicara hacia dónde íbamos, pero no hubo ningún cambio en su comportamiento. La desesperación comenzó a crecer dentro de mí y una sensación de peligro inminente se hizo imposible de ignorar. Fue entonces cuando tomé una decisión precipitada, pero que ahora sé que fue la única que me salvó. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta del taxi y salté al asfalto. Caí con fuerza sobre el pavimento, raspándome las manos y las rodillas. El dolor fue agudo, pero el miedo superó cualquier sensación física. Me levanté rápidamente y miré hacia el taxi, que seguía avanzando sin detenerse, perdiéndose en la oscuridad del camino. No hubo frenazo, ni titubeo. El conductor ni siquiera miró hacia atrás. El vehículo simplemente continuó hasta que desapareció por completo de mi vista. El lugar donde me encontraba era un camino desolado, bordeado por árboles que se alzaban como sombras. No había luces, ni ruidos que indicaran que estaba cerca de algún asentamiento. Sentí una urgencia desesperada por regresar al aeropuerto o encontrar a alguien que pudiera ayudarme, pero no tenía idea de en qué dirección ir. Me di cuenta entonces de que había dejado mi equipaje en el taxi, junto con mi celular. No había manera de contactar a nadie. Todo lo que podía hacer era caminar y esperar encontrar un lugar habitado. Comencé a andar por la carretera, con la esperanza de que en algún momento llegara a una intersección o que al menos algún otro auto pasara por allí. Sin embargo, los minutos se convirtieron en horas y el entorno no cambiaba. La oscuridad lo envolvía todo, y la sensación de estar completamente perdido se volvió casi asfixiante. A medida que caminaba, una niebla ligera empezó a surgir del suelo, envolviendo el camino y limitando mi visión a solo unos pocos metros. La humedad en el aire se hacía más densa, como si la misma atmósfera quisiera atraparme. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Al principio, pensé que era un auto viniendo en mi dirección, pero pronto me di cuenta de que era un tenue resplandor anaranjado que provenía de un costado del camino. A medida que me acercaba, pude distinguir lo que parecía ser una pequeña casa o cabaña. La construcción era vieja y descuidada, con la pintura desconchada y las ventanas cubiertas de una capa de suciedad que apenas permitía que la luz interior se filtrara. No había señales de que fuera un lugar turístico o una vivienda moderna, parecía más bien un sitio olvidado por el tiempo. A pesar de la inquietud que me generaba, no tenía muchas opciones. Me acerqué a la puerta, pero antes de tocar, noté algo extraño en el suelo, marcas de neumáticos, como si un auto hubiera estado estacionado allí recientemente. Las marcas parecían frescas, y por un momento, pensé en la posibilidad de que el taxi que había abandonado pudiera haber pasado por allí. Pero no había señales del vehículo, solo esas huellas en la tierra húmeda. Toqué la puerta con la esperanza de que alguien me atendiera, pero no hubo respuesta. Cuando probé la manija, la puerta se abrió con un chirrido pesado. La luz en el interior provenía de una lámpara antigua que colgaba del techo, lanzando sombras distorsionadas sobre las paredes. Entré con cautela, llamando a cualquiera que pudiera estar adentro, pero no obtuve ninguna respuesta. La sensación de vacío era palpable. Parecía que no había habido vida en ese lugar por mucho tiempo, aunque la lámpara seguía encendida. Recorrí la pequeña cabaña, que consistía en una única habitación desordenada, con muebles viejos cubiertos de polvo. Pero lo que realmente captó mi atención fue una mesa en el centro del cuarto. Sobre ella había una serie de objetos aparentemente abandonados, una cartera, unas llaves, un reloj de pulsera y, lo más perturbador de todo, una fila de boletos de avión. Me acerqué para examinarlos y me di cuenta de que todos tenían fechas diferentes, pero compartían algo en común, cada uno era de vuelos que llegaban al aeropuerto de Cancún. Me invadió una sensación de reconocimiento y me acerqué al único boleto que estaba más separado del resto. El nombre en él me heló la sangre, era el mío. El mismo vuelo en el que había llegado ese día, impreso en el papel como si alguien lo hubiera colocado allí a propósito. El reloj en la mesa marcaba la hora exacta en la que yo había tomado el taxi. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No podía entender cómo ese boleto podía estar allí, ni quién lo había puesto, pero sentí una urgencia creciente de salir de ese lugar. Salí de la cabaña sin mirar atrás, y comencé a correr por la carretera, alejándome de la luz anaranjada que lentamente se desvanecía tras de mí. El camino parecía interminable, y cada paso que daba se sentía como un esfuerzo inútil por escapar de algo que no podía ver, pero que estaba presente en todo momento. Después de lo que parecieron horas, finalmente llegué a una intersección. Allí, para mi alivio, vi las luces de un vehículo que se acercaba. Me paré en medio de la carretera para detenerlo. Cuando el auto se detuvo, un hombre bajó la ventanilla y me preguntó si necesitaba ayuda. Sin pensarlo, le expliqué rápidamente lo sucedido y le pedí que me llevara de vuelta al aeropuerto. Aceptó sin hacer preguntas y subí al auto, agradecido por haber encontrado a alguien. El viaje de regreso fue silencioso, pero mientras avanzábamos, no podía dejar de mirar por la ventana hacia la oscuridad que se extendía más allá del camino. El hombre no parecía tener la menor idea de la cabaña o del camino por el que había venido. Al llegar al aeropuerto, agradecí al conductor y entré al edificio, sintiéndome extrañamente aliviado por las luces brillantes y el bullicio de la terminal. Fui directamente al mostrador de seguridad para explicar lo que había sucedido y reportar el incidente del taxi. Sin embargo, cuando les di la descripción del taxi y del conductor, los agentes no encontraron ningún registro de un vehículo que coincidiera con mi relato. Revisaron las cámaras de seguridad y, para mi sorpresa, no había evidencia de que yo hubiera abordado un taxi fuera del aeropuerto. En las grabaciones, simplemente aparecía caminando hacia la salida y luego desapareciendo del alcance de las cámaras. Nada de lo que había vivido tenía sentido, y cada intento de encontrar una explicación lógica me llevaba a un callejón sin salida. Dejé Cancún poco después, tratando de dejar atrás la experiencia. Sin embargo, la imagen de la cabaña, el boleto de avión con mi nombre y las marcas de neumáticos en la tierra nunca se desvanecieron por completo de mi mente. Meses después, leí una noticia que me dejó helado. Se hablaba de un turista desaparecido en Cancún, cuya última ubicación conocida había sido el aeropuerto. Sus pertenencias habían sido encontradas en una cabaña abandonada en las afueras de la ciudad. Decían que entre sus objetos personales había un boleto de avión con una fecha muy anterior a su desaparición. Nadie sabía cómo había llegado allí, ni qué había sucedido en esas horas finales antes de perderse en la oscuridad. Era como si el tiempo, o algo más, hubiera distorsionado su realidad de una manera aterradora. Desde entonces, he evitado cualquier taxi desconocido en lugares extraños. Y cada vez que pienso en Cancún, recuerdo el camino oscuro, la cabaña en ruinas y un taxi que parecía no llevarme a ningún lugar, pero que definitivamente venía de algún sitio donde las cosas no son lo que parecen. El niño de las risas en el aeropuerto. No sé cuándo fue la primera vez que escuché la historia, pero recuerdo que me dejó una sensación inquietante. No es un cuento que encuentras en redes sociales o que alguien te cuente en una reunión familiar. Es algo más oscuro, más íntimo, como un secreto maldito que va de boca en boca entre aquellos que deben vigilar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el turno nocturno. Soy guardia de seguridad en el aeropuerto, y aunque siempre fui escéptico sobre lo paranormal, algo comenzó a cambiar cuando me asignaron a cubrir el turno de madrugada. Hay un espacio en la terminal vieja, cerca de las puertas de embarque que casi nadie utiliza ya. Las luces siempre parpadean ahí, y aunque la electricidad en el lugar es constante, esos pasillos parecen tener vida propia. Pero no es solo el ambiente, ni las luces que titilan, ni las sombras que a veces parecen moverse con una intención que no alcanzas a comprender del todo. Es otra cosa. Hace aproximadamente 3 meses, algo ocurrió. No podía haber sido una coincidencia. Estaba en mi recorrido habitual, caminando cerca de la puerta 21, cuando vi algo en el monitor de seguridad. Era un niño. No parecía tener más de 6 años, caminaba lentamente por uno de los pasillos vacíos. Revisé el área y no había vuelos programados para esa hora, ni gente que debería estar allí. Pensé que era un pasajero perdido o que quizás alguien lo había dejado atrás, algo insólito pero no imposible. Me dirigí rápidamente hacia el lugar donde lo había visto en las cámaras, pero cuando llegué, el pasillo estaba completamente vacío. El aire era denso, casi pesado. Todo estaba en silencio. Sin embargo, algo no cuadraba. Volví a la estación de monitoreo para revisar las grabaciones y ahí estaba el niño de nuevo. Caminaba lentamente, con una calma antinatural para un niño pequeño. Y lo peor, en ningún momento miraba hacia las cámaras. Simplemente se deslizaba por el corredor, como si estuviera explorando, pero su rostro nunca se veía. Lo reporté a mis superiores, pero ellos solo dijeron que tal vez era una falla del sistema, que no me preocupara. Pero sabía que no era un error. Pasaron varias noches en las que no ocurrió nada extraño, hasta que una madrugada, mientras me encontraba en el mismo sector, vi una figura a lo lejos. Era el niño otra vez, caminando como si conociera perfectamente cada rincón del aeropuerto. No corría, no jugaba, solo andaba. Mis pasos resonaban en los pisos brillantes mientras intentaba acercarme, pero él siempre se mantenía a la misma distancia, como si fuera imposible alcanzarlo. Un compañero, Julio, quien llevaba más de una década trabajando en el aeropuerto, me confesó una noche que muchos guardias habían visto al niño, pero nadie quería hablar abiertamente del tema. No solo porque temían ser tomados por locos, sino porque todos coincidían en algo perturbador: con el niño siempre se escucha algo más. Risas. No del niño, sino de algún lugar cercano, como si hubiera alguien más observando desde las sombras. Julio me contó que en la zona de la terminal vieja, donde usualmente lo veo, solía haber un área para familias. Hace muchos años, según su relato, un accidente terrible había ocurrido allí. Un niño, de apenas 5 años, había desaparecido misteriosamente. Los padres lo buscaron por horas, pero el pequeño nunca apareció. Lo que nunca se mencionó en las noticias, según me dijo, es que las cámaras de seguridad nunca registraron la salida del niño. Simplemente se desvaneció entre las multitudes, como si el aeropuerto se lo hubiera tragado. A partir de entonces, los avistamientos del niño comenzaron a ocurrir. Al principio, los empleados pensaron que era solo una ilusión causada por el cansancio de las largas jornadas, pero con el tiempo, más y más guardias reportaron haberlo visto. Y siempre, de alguna forma inexplicable, escuchaban esas risas. No todos, pero los que lo vieron de cerca, los que intentaron seguirlo, afirmaban que esa risa les acompañaba después, como si el niño dejara una huella en ellos. Una noche decidí que debía resolver el misterio, aunque solo fuera para mi tranquilidad. Equipado con una linterna y una grabadora, recorrí los pasillos. Me quedé en las zonas más solitarias, donde los avistamientos eran más frecuentes. El ambiente era distinto. No frío, ni siquiera incómodo, solo, fuera de lugar. Algo estaba mal, pero no podía identificar qué era. Caminé durante horas y no vi nada, hasta que casi a las 4 de la mañana, en la pantalla de la cámara térmica que llevaba conmigo, lo vi de nuevo. El niño estaba de pie, frente a una puerta cerrada. Cuando intenté acercarme, las luces parpadearon violentamente y la cámara se apagó. El silencio era insoportable y, aunque no quería admitirlo, comencé a sentir que algo me vigilaba, algo que no era simplemente una cámara de seguridad rota. Caminé lentamente hacia la puerta donde lo había visto por última vez. Las risas, aunque no nítidas, parecían resonar en algún lugar lejano. Y ahí estaba él. Esta vez, lo vi claramente. Se giró lentamente hacia mí. No corrí, no grité, simplemente me quedé congelado en mi lugar. El niño no parecía estar perdido o asustado. Su mirada era vacía, inhumana. No dije nada, no había nada que decir. Entonces, sin hacer ruido, desapareció ante mis ojos. No caminó, no se desvaneció lentamente. Simplemente dejó de estar ahí. La risa que había escuchado antes se detuvo abruptamente. Al día siguiente, me acerqué a Julio, pero ya no estaba. Me informaron que había dejado el trabajo sin previo aviso. Otros compañeros también empezaron a renunciar, uno tras otro, sin explicaciones claras. Al parecer, habían visto algo que no podían olvidar, algo que no querían seguir enfrentando. Las semanas siguientes fueron más tranquilas, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Siempre que caminaba por los pasillos vacíos, sentía esa presencia, ese peso invisible que me acompañaba. Y aunque no he vuelto a ver al niño, no puedo evitar pensar que sigue ahí, esperando a que alguien más lo note, alguien más lo siga. Pero hay algo que sé con certeza, las risas nunca se han ido. Están allí, esperando. Solo espero que nunca me llamen otra vez. El culto secreto. Trabajar en seguridad en el Aeropuerto Internacional de Miami nunca se sintió como un trabajo rutinario. Era 2011 y las noches podían ser un desafío. Había aprendido a lidiar con pasajeros furiosos, con borrachos que perdían vuelos y con maletas sospechosas que resultaban ser nada más que juguetes olvidados. Sin embargo, había un aspecto en el turno nocturno que siempre me resultó inquietante, la inmensidad del aeropuerto vacío. Cuando el bullicio diurno se disipaba, el lugar adquiría una cualidad diferente, casi asfixiante. Los pasillos oscuros y las salas desiertas hacían que las rondas nocturnas se sintieran interminables, pero nada me había preparado para lo que me encontré en una de esas madrugadas. Eran alrededor de las 2 de la mañana y estaba realizando mi recorrido habitual por la Terminal G, un área que se utilizaba menos durante las noches. Mientras caminaba por un pasillo silencioso, noté que la luz bajo la puerta de una sala de conferencias desierta estaba encendida. Era extraño, ya que esa sección solía estar completamente apagada. Me acerqué lentamente y me di cuenta de que el tenue resplandor no era el único indicio de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. A través de la pequeña ventana de la puerta, pude ver un grupo de personas vestidas de negro reunidas en círculo en el centro de la habitación. Lo primero que pensé fue que se trataba de algún tipo de reunión privada que había sido autorizada sin mi conocimiento, pero algo en la forma en que estaban posicionados me hizo dudar. La disposición de las personas era meticulosa, como si cada uno tuviera un papel específico en lo que fuera que estaban haciendo. Al acercarme un poco más, noté que en el centro del círculo había un objeto pequeño y oscuro que no podía identificar con claridad desde mi posición. Parecía un altar improvisado, y lo que hacían no se asemejaba en absoluto a una reunión convencional. La curiosidad y el deber me llevaron a abrir la puerta para interrumpir lo que fuera que estaba sucediendo. Cuando la puerta se abrió, una ráfaga de aire helado pareció salir de la habitación, algo que no tenía sentido en un edificio con climatización controlada. Apenas crucé el umbral, una de las figuras se volvió hacia mí. Aunque la luz en la sala era tenue, pude ver claramente su rostro. Era un hombre de aspecto normal, pero sus ojos tenían una intensidad inhumana, una mirada que transmitía algo más profundo que el simple reconocimiento de mi presencia. Me invadió una sensación indescriptible, como si mi cuerpo se hubiera vuelto pesado de repente. Sin esperar a ver qué más sucedía, retrocedí y cerré la puerta con fuerza. La imagen del grupo permaneció grabada en mi mente, pero lo más perturbador fue la sensación de que algo había cambiado dentro de mí en el momento en que hice contacto visual con el hombre. Corrí a buscar a otro agente de seguridad y regresamos juntos a la sala de conferencias apenas unos minutos después. Para mi asombro, el lugar estaba completamente vacío. Las luces estaban apagadas y no había ni una sola señal de que alguien hubiera estado allí. No había marcas en el suelo, ni objetos que indicaran actividad reciente, nada. Intenté explicar lo que había visto, pero mis palabras parecían vacías incluso para mí. Mis compañeros revisaron las cámaras de seguridad de la zona y lo que mostraron me dejó perplejo. En las grabaciones no había rastro de ninguna persona entrando o saliendo de la sala durante el tiempo que estuve allí. La cámara me mostró abriendo la puerta, mirando hacia adentro por unos segundos y luego retrocediendo rápidamente. Pero no se veía ningún grupo ni ninguna señal de actividad dentro. Era como si todo hubiera ocurrido solo en mi mente, pero sabía que no era así. Esa noche, cuando llegué a casa, traté de racionalizar lo que había experimentado. Tal vez era el cansancio acumulado o algún truco de la luz, pensé. Sin embargo, algo seguía atormentándome, la sensación de que, desde el momento en que el hombre me miró, algo había cambiado. Sentía una inquietud persistente, un nerviosismo que no podía sacudir. Los días siguientes se hicieron eternos. Cada vez que pasaba por la terminal G durante mis rondas nocturnas, el aire parecía más denso, y aunque no volví a ver al grupo, sentía como si el lugar guardara un rastro invisible de lo que había ocurrido. Un par de semanas después, me topé con algo que me hizo dudar aún más de mi cordura. Mientras realizaba una ronda por el área de almacenamiento de objetos perdidos, noté un pequeño cuaderno de cuero, viejo y desgastado, que se encontraba sobre una mesa destinada a artículos no reclamados. Era extraño porque parecía fuera de lugar y no estaba etiquetado como el resto de los objetos. Por curiosidad, lo abrí y descubrí que las páginas estaban llenas de símbolos que no reconocía. Eran dibujos extraños, acompañados de palabras en un idioma que no podía identificar. Uno de los símbolos, sin embargo, me resultó inquietantemente familiar. Era similar al objeto que había visto en el centro del círculo en la sala de conferencias aquella noche. No sabía qué hacer con esa información, pero la sensación de que algo oscuro estaba presente en el aeropuerto se volvió imposible de ignorar. Empecé a notar cosas extrañas, detalles que antes habría pasado por alto. Había reportes de luces que parpadeaban sin razón en esa misma terminal y empleados que mencionaban sentirse observados o incómodos en esa zona, especialmente en las noches. Incluso el personal de limpieza evitaba trabajar allí si no era absolutamente necesario. Un mes después del incidente, las cosas se volvieron aún más extrañas. Una noche, mientras revisaba los monitores de seguridad, noté que una de las cámaras de la terminal G mostraba una imagen distorsionada. Parecía como si algo estuviera interfiriendo con la señal, pero lo más perturbador fue lo que vi en medio de la interferencia: figuras humanas, vestidas de negro, moviéndose lentamente por el pasillo. La imagen era borrosa, pero la disposición de las figuras era similar a la que había visto en la sala de conferencias. Aparecían y desaparecían en la pantalla, como si estuvieran caminando por un lugar que existía a medias entre la realidad y otra cosa. Intenté alertar a otros miembros del equipo, pero para cuando lograron ver la grabación, la imagen ya se había estabilizado. Las figuras habían desaparecido, y la cámara mostraba un pasillo vacío, tal como debería estar. Revisamos el historial de la grabación, pero no había rastro de la distorsión ni de las figuras. Era como si algo o alguien no quisiera ser visto, pero solo se manifestara brevemente, lo suficiente para que yo lo notara. A partir de entonces, comencé a sospechar que había algo más en juego, algo que trascendía las explicaciones lógicas o los fallos técnicos. La presencia del cuaderno que había encontrado me seguía obsesionando, así que decidí investigar más sobre los símbolos que contenía. Después de pasar horas en internet y en la biblioteca local, descubrí que algunos de los dibujos tenían semejanzas con símbolos antiguos de rituales de invocación. No era un tema que yo conociera, pero cuanto más leía, más claro se volvía que aquello no era simplemente una coincidencia o una broma de mal gusto. Sentí que había tropezado con algo que no debería haber visto, un tipo de actividad que no pertenecía a un lugar tan común como un aeropuerto. Empecé a experimentar algo que solo puedo describir como una especie de desasosiego continuo. Cada vez que volvía al trabajo, especialmente durante las noches, la sensación de que el lugar estaba contaminado con algo extraño se hacía más fuerte. Era como si, desde aquella primera noche en la sala de conferencias, algo hubiera despertado y ahora se extendiera lentamente por la terminal. Mi salud comenzó a deteriorarse. Empecé a tener pesadillas recurrentes en las que veía a las mismas figuras vestidas de negro realizando el ritual, pero esta vez yo estaba en el centro del círculo, incapaz de moverme. Finalmente, no pude soportarlo más y presenté mi renuncia. El trabajo que había considerado seguro y rutinario se había convertido en una fuente constante de ansiedad. Al dejar el aeropuerto, sentí un alivio inmediato, pero la sensación de que había visto algo que no debía nunca me abandonó. A veces, en noches silenciosas, cuando cierro los ojos, aún puedo ver a aquellas figuras rodeándome, sus movimientos lentos y coordinados, y la mirada penetrante del hombre que me observó la primera vez. No he vuelto al aeropuerto de Miami desde entonces, y evito cualquier noticia relacionada con incidentes extraños en terminales aéreas. Sin embargo, de vez en cuando, me pregunto si aquello que vi esa noche sigue ocurriendo, si el grupo continúa reuniéndose en algún rincón oscuro del aeropuerto, realizando sus rituales en silencio, lejos de la vista de la mayoría. Y, sobre todo, me pregunto si mi breve encuentro con ellos fue un simple accidente o si, de alguna manera, me estaban esperando desde el principio. Sombras en la terminal vacía. Mi nombre es Tammy y llevo más de una década trabajando como electricista en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. He recorrido cada rincón de sus terminales, desde los pasillos abarrotados de la zona principal hasta los rincones más oscuros y olvidados. Para mí, el aeropuerto siempre ha sido un lugar de trabajo más, un espacio funcional lleno de cables, transformadores y paneles eléctricos. Sin embargo, una noche de 2013, me enfrenté a algo que jamás había experimentado y que me hizo reconsiderar la verdadera naturaleza de aquel lugar. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando recibí una llamada para revisar un corte de luz en la terminal E, una sección del aeropuerto que había estado en desuso durante años. La terminal había sido cerrada después de un accidente trágico en los años 80 y desde entonces, rara vez se le daba algún uso. La mayoría de los empleados evitaban esa parte del aeropuerto. No era solo el deterioro evidente o el polvo acumulado, sino algo más, una sensación que se percibía al entrar, como si el lugar hubiera absorbido parte del dolor y la tragedia de lo sucedido. Cuando llegué a la entrada de la terminal E, el lugar estaba completamente a oscuras. A pesar de estar habituado a trabajar en la penumbra, había algo en esa oscuridad particular que me hizo sentir expuesto, como si el espacio mismo estuviera observándome. Me puse mi linterna en la cabeza y comencé a caminar por los largos pasillos, escuchando únicamente el eco de mis propios pasos resonar en las paredes vacías. El silencio era profundo, casi tangible, y no tardé en notar que la temperatura allí era notablemente más baja que en el resto del aeropuerto. A medida que avanzaba, los destellos de la linterna iluminaban trozos de un pasado abandonado, antiguos carteles de aerolíneas, mostradores cubiertos de polvo y sillas vacías alineadas como si aún esperaran a los pasajeros que nunca volverían. Me dirigí al área donde se había reportado el fallo eléctrico, una pequeña sala de transformadores cerca de la pista. Al doblar una esquina, algo se movió rápidamente a mi izquierda. Fue una sombra, una forma indistinta que cruzó el pasillo y desapareció en la oscuridad. Me detuve en seco, tratando de entender lo que había visto. Pensé que tal vez era algún animal, un gato o un pájaro atrapado, aunque el movimiento había sido demasiado rápido, demasiado humano. Continué avanzando, tratando de mantener la calma y recordándome que mi trabajo me había llevado a lugares mucho más oscuros y peligrosos sin problemas. Sin embargo, apenas unos metros después, escuché lo que parecían ser pasos apresurados detrás de mí, como si alguien estuviera corriendo por el pasillo. Giré la cabeza, pero no vi nada más que la oscuridad. Llegué a la sala de transformadores, y la linterna iluminó las cajas de fusibles y el interruptor principal. Todo parecía en orden. No había cortocircuitos ni daños visibles, así que procedí a encender la corriente de nuevo. Justo en ese momento, mientras el zumbido eléctrico llenaba el aire, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Escuché algo, un murmullo que parecía emerger de las paredes. Me quedé inmóvil, tratando de captar las palabras, y me di cuenta de que sonaba como mi nombre. Era débil y distorsionado, pero se repetía una y otra vez, como si alguien en la distancia estuviera llamándome. Me giré rápidamente, encendiendo la linterna y apuntándola hacia el pasillo vacío. No había nadie. La sala estaba tan desierta como cuando había llegado. Pero entonces, al iluminar uno de los rincones, vi algo que me hizo retroceder un paso. En la pared opuesta había manchas oscuras que, aunque difusas, parecían formar la silueta de una persona. Era como si la sombra de alguien hubiera quedado impresa en la superficie, una figura humana con los brazos extendidos hacia los lados. El contorno se desvanecía en algunos puntos, pero la forma era inconfundible. Decidí alejarme de la sala de transformadores y regresar hacia la salida lo más rápido posible. Mientras caminaba, el pasillo parecía alargarse más de lo que recordaba, como si la terminal se estuviera extendiendo, negándome la salida. Sentí la necesidad de mirar detrás de mí, pero el miedo a encontrarme con algo más me mantuvo con la mirada al frente. Fue entonces cuando las luces, que acababa de restaurar, empezaron a parpadear de forma errática. Cada vez que se apagaban, el pasillo quedaba sumido en una oscuridad completa que duraba más tiempo del que debería. Cuando finalmente vi la puerta de salida al final del pasillo, noté un movimiento por el rabillo del ojo. Al girar la cabeza, distinguí la figura de una persona al fondo de la terminal, apenas visible en la penumbra. Parecía estar de pie, inmóvil, observándome. No pude ver su rostro, pero su presencia era innegable. Parpadeé, y en ese breve instante, la figura desapareció. Salí de la terminal casi corriendo, y una vez fuera, sentí como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Respiré profundamente, tratando de calmarme y pensar racionalmente. Pero la sensación de haber estado en presencia de algo más, algo que no pertenecía a este mundo, era ineludible. Al día siguiente, decidí investigar el accidente del que algunos empleados más antiguos habían hablado. Lo que encontré me dejó sin aliento. En 1983, un avión de carga había perdido el control al aterrizar y se estrelló contra una de las paredes de la terminal E. La mayoría de la tripulación logró sobrevivir, pero hubo un técnico de mantenimiento que no tuvo la misma suerte. Estaba trabajando en el área de los transformadores cuando ocurrió el impacto. Los informes indicaban que murió en el acto, y según algunos testigos, su cuerpo fue encontrado en una posición que coincidía con la extraña silueta que había visto en la pared. Los rumores sobre la terminal se hicieron más claros después de eso. Algunos decían que, desde el accidente, era común ver sombras moverse por los pasillos, y otros aseguraban que habían escuchado voces o ruidos inexplicables. La mayoría de los trabajadores evitaban la terminal E, no solo porque estaba fuera de uso, sino porque algo en ella parecía estar mal, como si la tragedia de aquel día nunca hubiera abandonado el lugar. Decidí no compartir mi experiencia con mis superiores, temiendo que se burlaran o cuestionaran mi estado mental. Sin embargo, desde esa noche, evité aceptar cualquier trabajo relacionado con esa terminal. Aunque traté de racionalizar lo sucedido, de decirme a mí mismo que todo había sido producto de la oscuridad, del cansancio o de mi propia imaginación, en el fondo sabía que había algo más. Con el paso de los años, escuché más historias de otros trabajadores. Un guardia de seguridad reportó haber visto luces encenderse y apagarse en la terminal E, incluso cuando nadie debía estar allí. Otro electricista, más joven y sin conocimiento de lo que yo había visto, mencionó una vez haber sentido una presencia mientras revisaba un panel eléctrico. Pero nadie tenía una explicación concreta. La terminal seguía siendo un lugar que pocos querían visitar, especialmente durante la noche. Ahora, casi 10 años después, todavía recuerdo cada detalle de esa noche. La sombra en la pared, las luces parpadeantes y esa sensación persistente de ser observado. Nunca volví a ver algo igual, pero cada vez que paso cerca de la terminal E, una inquietud me recorre. Es un recordatorio de que, a veces, los lugares cargan con el peso de lo sucedido en ellos. Y aunque la terminal esté cerrada, lo que ocurrió allí parece seguir vivo, acechando en las sombras y esperando a ser descubierto por aquellos que se atreven a entrar. No sé si lo que experimenté fue real o si simplemente mi mente me jugó una mala pasada, pero sé que nunca olvidaré lo que sentí en ese pasillo oscuro. Porque, en el fondo, algo en la terminal E aún guarda un rastro de aquella tragedia, algo que no ha encontrado descanso. Y mientras siga en pie, me temo que aquellos que se aventuren a explorarla podrían encontrarse con lo mismo que yo vi, o quizás con algo mucho peor. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.